Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El gusto de este encuentro con gran efervescencia en el sector suroriente de Santiago, porque el Monumental está recibiendo hasta ahora con gran presencia colocolina al portero de moda, a Bocinha. Vamos a hablar un poco de ya la parte futbolística. Hasta ahora el show ha predominado, el marketing es el que se ha impuesto. Vamos a conversar un poco de la parte futbolística con un gran, tres veces gran invitado. Vamos a las noticias con Cristóbal Versicio y volvemos al tiro, al estudio central del rompecabezas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
No hay dudas que el ser portero significa tener un aura particular, estar marcado por un sino muy especial. Nosotros durante más de 40 años en el área deportiva de TVN teníamos un capitán, que era nuestro portero, Sergio Livingston. Y yo creo que Claudio Bravo seguirá siendo por muchos años el capitán de la selección chilena. Qué gusto de saludarte, Claudio. Hace un tiempo que no nos veíamos y conversábamos. Hoy la oportunidad es valiosa, valedera. Gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, don Pedro. Muy buenas tardes. Sí, tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista.
Así es, pues.
Fue al final de mi carrera. Y también le vuelvo a agradecer el tiempo, la dedicación y el profesionalismo de ese día. Creo que tuvimos una charla bien bonita en aquella oportunidad.
Vamos a conversar de nuevo de esto que nos apasiona, que es el fútbol, de Colo-Colo, del hombre que ha arremecido el marketing deportivo en nuestro país con su contratación, habiendo sido portero de Cabo Verde en la Copa del Mundo, llega el caboverdiano Bocinha. Y los comentarios de nuestro gran capitán Claudio Bravo en ESPN han golpeado el medio. Las redes sociales han viralizado las apreciaciones de Claudio. ¿Usted, por decirlo de un modo suave, elegante, tiene alguna duda en lo deportivo, en lo futbolístico, respecto a la llegada de este portero? Partamos por allí, Claudio.
Sí, bueno, uno durante muchos años se desempeñó a esto que es el fútbol. Entiendo de sobremanera lo que significa lo que es el marketing, por ejemplo, o muchas veces el hincha quiere que uno también se acople a las opiniones de ellos, pero uno también de este lado tiene una opinión totalmente distinta a muchas cosas, ya sea en el plano futbolístico, en el plano de marketing, en relación a todo lo que se ha generado en torno a Bocinha, pero yendo más al tema de la cancha, que es el tema que a mí por lo menos me interesa ver y analizar y hablar y ver cuál va a ser la respuesta en este caso de él, porque estamos hablando de un arquero que antes de la Copa del Mundo no tenía la misma repercusión, no tenía la misma trascendencia que arqueros, por ejemplo, que tienen 10 años de carrera o que tienen un palmarés increíble, y así todos no tienen esta resonancia o trascendencia, que va ligada también al marketing. Yo también lo asocio a lo que le tocó a Cabo Verde, por ejemplo, lo que fue su selección, que fue un David contra Goliat en los cruces que tuvo en el Mundial. Por él también, gracias a sus buenas actuaciones en lo futbolístico, tuvo esta trascendencia. Pero lo difícil viene ahora, es sostener esto en el tiempo, sostener un buen rendimiento, sostener lo que él demostró en base a su liderazgo dentro de su selección. Porque yo hacia atrás no te puedo dar una opinión porque tampoco lo conocía. Creo que nadie del medio lo había visto competir, por ejemplo. Antes del Mundial, la aproximación fue el partido que tuvo con nuestra selección, donde no se le vio muy bien. Por eso cada uno saca sus conclusiones y yo no tengo la misma percepción, la misma visión que el hincha, por ejemplo. Yo sé cómo se mueve un arquero, sé cómo funciona a nivel técnico y táctico solamente con verlo un par de segundos. Y son cosas que uno analiza desde otro punto de vista.
Ahora, los antecedentes corren en contra de Bocinha, porque a los 40 años asoma como un portero destacado por lo que hizo en el Mundial. Durante tantos años nunca jugó en un equipo siquiera de mitad de tabla de un país tan cercano a él como es Portugal, o en España, o en cualquier fútbol competitivo de Europa. Esto llama la atención, Claudio.
Sí, llama la atención, porque si hubiese hecho una Copa del Mundo como la que hizo con 20 o 22 años, sí o sí hubiese sido un acierto tremendo lo que en este caso hace Colo Colo, pero estamos hablando de un arquero que a esa edad el día a día es diferente, donde las lesiones son constantes, donde tienes que apretar mucho para sentirte bien y para rendir al más alto nivel. Yo te hablo con conocimiento propio, porque claro, a mí me tocó terminar de jugar con 41 años y sé lo que significa tener 40 años, sé lo que significa entrenar todos los días. El mantener un nivel altísimo es muy complejo a esa edad. Y por eso no sigo mi carrera en Europa, porque ya sentí que el día a día me costaba, sentí que mantener ese rendimiento era muy muy difícil y que era o no, tienes que en algún momento ceder y dar un paso al costado. Por eso vamos a ver y vamos a analizar cuál va a ser la respuesta del partido tras partido.
El marketing, que ha sido espléndido para Colo Colo, tenemos que reconocerlo, Claudio, ¿justifica la contratación de Bocinha? ¿Qué crees tú? Porque claro, uno dice, están dando un golpe que ponen a Colo, un golpe que pone a Colo Colo a nivel mundial, llama la atención en la cantidad de camarógrafos, periodistas que han venido a ver el desembarco de Bocinha. Este negocio de la publicitariamente es fantástico, pero ¿esto justifica la llegada de Bocinha a Colo Colo? ¿Solamente esto?
Es que no sabemos la otra parte, si justifica o no lo económico. No sabemos el gasto o la inversión que hizo Colo Colo en él. Sí, a nivel de marketing o de posicionamiento de Colo Colo hacia otros puntos de otras nacionalidades, sí, esto pone el nombre del fútbol chileno en prácticamente todo el mundo, porque lo que ha ocurrido en el caso de él es algo único, es algo inusual. Imagínate, hay jugadores que tienen que tener 10, 15 años de trayectoria para tener o siquiera alcanzar a tener la trascendencia que ha logrado tener él en 4 o 5 partidos de una Copa del Mundo. Es algo increíble. Pero si tú esto lo sabes capitalizar bien como club y le sacas rendimiento a todo lo económico que pueda girar en torno de él, para mí es fantástico. Pero el sostén de todo eso va relacionado también con lo que tú hagas dentro de la cancha. Si tienes un rendimiento de acuerdo a lo que hiciste en el Mundial, el efecto Bocinha continúa. Si el rendimiento no es acorde, el efecto lógicamente que disminuye. Ya sabemos lo que viene cuando un deportista lo rinde, por ejemplo.
Y además que Cabo Verde era como la cenicienta que llegaba a la fiesta, en fin, era un equipo, un convidado de piedra, y de pronto sorprende, y todo esto genera afecto, genera una imagen muy positiva. Yo te leí algunos comentarios extractos de lo que tú dijiste en ESPN. Dijiste que el partido que hizo contra Chile fue de nivel mediocre cuando encajó 4 goles en ese encuentro amistoso con el equipo de Córdoba.
Sí, porque todos sabemos lo que era Cabo Verde antes del Mundial, ¿no? No era una selección poderosa, no era una selección con gran nivel. Creo que a todos nos tapó la boca en esta Copa del Mundo, de la cual muchos también fuimos fanáticos de esta selección en algunos de sus partidos, pero son las cosas que tiene el fútbol. El fútbol tiene esos enfrentamientos entre David y Goliat, donde no siempre gana Goliat y ocurren sorpresas. Creo que para todo lo que hizo Cabo Verde en este Mundial fue de suma sorpresa.
Lo que viene ahora, tú insistes que es una inmensa duda, es una inmensa incógnita lo que viene ahora para Bocinha.
Sí, porque mira, lo mejor de todo esto es que Colo Colo en el torneo, por ejemplo, tiene un margen de tranquilidad.
12 puntos.
Es mucho margen, creo que eso también sirve para rotar, para probar. El error no es tan vistoso, creo que ese tipo de cosas ayuda, por ejemplo, a insertar un jugador rápidamente, tiene un grupo sólido a nivel humano, se ven bastante bien tácticamente en todas sus líneas del juego, donde Maureira ha sido muy destacado, yo no me quiero olvidar de él, y creo que el gran ganador de esto puede ser él, el chico.
¿Maureira?
Sí, correcto.
¿Por qué tú dices eso, que el gran ganador puede ser Maureira?
Porque depende cómo tú asimiles la presencia de un nuevo arquero. Da igual si tienes 20, 25, 40, en el caso de Bocinha. Creo que él tiene una oportunidad tremenda para poner el cuchillo entre sus dientes, tomar este desafío con ganas, con ímpetu, de decir, mira, yo voy a ser el titular, para quitarme del puesto lo tienes que hacer el doble de mejor de lo que he hecho yo hasta el momento, y presionarlo en el día a día. Creo que cuando tú tienes compañeros que te ponen la tarea difícil, creo que ahí está el crecimiento. Creo que él lo tiene que aprovechar con la sensación de crecimiento, de querer estar siempre, de no renunciar porque trajeron un arquero y te va a competir. Creo que es todo lo contrario. Lo mismo pasa para De Paul, para el chico Villanueva que está más abajo. Creo que son desafíos para ellos y del cual el que está con la cabeza mejor alineada se termina compitiendo.
Competir, tener actitud, por Dios, qué complejo resulta cuando hay presión, cuando hay mucha expectativa, además, porque Cabo Verde era una especie rara en el campeonato del mundo y lo mirábamos todos con mucho gusto, como tú lo dijiste en esta conversación. El hincha de con cariño, hasta con cariño. El hincha de Colo-Colo ahora manifiesta un cariño desbordante por Bocinha. ¿Qué va a pasar si es que?
Bueno, son instituciones, y no vamos a dar nombre, pero son equipos grandes, donde muchas veces la hinchada se ha devorado jugadores porque no han rendido. El arco de Colo-Colo también es sumamente especial. Es sumamente difícil. Yo hablo siempre con voz propia porque, claro, me tocó vivirlo en Colo-Colo, me tocó vivirlo en la selección y se asemeja un poco al nivel de dificultad y de presión. Si tú encarrilas una serie de partidos negativos, se te viene mucha gente encima y es complicado cuando comienzas en Colo-Colo, es complicado para el jugador que viene ya con un nombre, con una trayectoria a su espalda, que ha llegado a Colo Colo y no ha podido triunfar, y hay muchos casos de jugadores que no han tenido la posibilidad de triunfar en Colo Colo siendo grandes jugadores, pero implica un desafío importante. Pero volvemos al tema de Colo Colo, por ejemplo, en el plano local. Si hoy en día está en una posición privilegiada, una posición de confort para que el jugador, por ejemplo, en este caso, se desenvuelva de la manera más cómoda posible.
Claudio, hemos hablado bastante de Bocinha, quiero saber algo más de nuestro capitán, cómo está en la vida, no me meto en los asuntos personales tuyos, pero sí saber un poco de lo que estás haciendo en ESPN, si te gusta el mundo de las comunicaciones o la posibilidad de ser técnico es tarea, negocio pendiente para ti.
Sí, siempre ligado a la tranquilidad. Creo que en cada cosa que me ha tocado hacer en mi vida, siempre he intentado enlazarlas con el sentirme tranquilo. Hoy en día estoy en una etapa de mi vida donde siento una plenitud importante, donde en cada cosa que me toque involucrarme, que sea 100% de aprendizaje. El tema de las comunicaciones para mí ha sido un aprendizaje importante. Ver el fútbol desde la otra vereda también me ha servido de muchísimo. El conocer muchas personas que las vi desde el otro lado también creo que ha sido de mucho valor para mí. El tema personal, ya sea lo que tengo ligado a mi familia, también me toca un trabajo no menor. Tenemos muchas cosas que hay que estar pendiente, y antes tenía una vida mucho más fácil, ir a trabajar 4 o 5 horas en el día y el resto del día descanso, familia, y no la vorágine que tengo hoy en día, donde son muchas más cosas que lo que tenía anteriormente.
Alguna vez nos encontramos en San Sebastián, cuando estabas en la Real Sociedad, y me hablaste de la belleza, de lo agradable que era vivir en esta ciudad vasca, y me dijiste: yo compré una casa porque tengo pensado con mi familia quedarme aquí cuando termine mi carrera como portero. ¿Ese fue un sueño de juventud? ¿Es Chile tu meta ya definitiva, o piensas la posibilidad de volver a Europa?
Bueno, con los años también se pone más nostálgico. La casa sigue estando en San Sebastián. También me tocaron los últimos 4 años de mi carrera en Sevilla, donde la cantidad de amigos que hicimos para toda la vida es tremenda. Y son lugares donde sí nosotros tenemos la posibilidad de volver a vivir. Eso lo tenemos sumamente abierto. Pero estando acá en Chile también está el tema de la familia, el tema de los afectos, el tema de la cercanía. Sobre todo con los padres, porque claro, nos tocó estar por 20 años fuera de nuestro país, y el llegar acá, claro, vas visualizando y viendo otras cosas, y creo que hoy en día toca estar con los padres y acompañarlos un poco más.
La última pregunta es un penal. ¿Es cierto que trabajarías con Pellegrini en la selección chilena?
Bueno, con Manuel hablamos de muchas cosas. Siempre él ha tenido el interés de estar en la selección. Siempre la pregunta hacia mí era relacionada a la selección cuando venía a Chile a jugar, y teníamos un diálogo bien importante de todo lo que se vivía, no solamente en la selección, sino que en el fútbol chileno en sí, ya sea en el complejo, en la federación, a nivel de infraestructura, a nivel de cadete. Intercambiábamos opiniones de todo ámbito, y sería una posibilidad genial.
¿Pero ha seguido conversando ahora?
Sí, siempre, pero a raíz de lo que pasa en el Betis, siempre felicitaciones o conversaciones de saber cómo él está en España. Creo que hicimos una gran relación en base a lo profesional, de ahí viene también lo afectivo, porque ya conoces más a la persona. Y me pasó con Manuel, de conocer a un profesional increíble, y hablar de la clase humana que él tiene, sería fantástico. Es una posibilidad que yo la tengo totalmente abierta.
Un manotazo, tiraste la pelota al córner.
sería bonito que él pudiera estar en nuestra selección, al margen si uno tiene la posibilidad de trabajar con él o estar excepto dentro de la selección. Creo que él es el hombre indicado, creo que es la persona que ha tenido los mayores éxitos dirigiendo a nivel internacional. Yo conozco el prestigio que tiene, conozco cómo trabaja, la manera de ser con los jugadores, con su cuerpo técnico, lo bien que hablan de él en todos los clubes donde ha estado, y qué mejor que nos pueda representar él a través de una selección.
Gracias, Claudio, un abrazo fuerte, me alegro por el presente que estás viviendo, y el futuro puede ser más emocionante aún si se transforma en realidad la llegada de Manuel Pellegrini a Chile. Un gusto de haberte escuchado, por lo menos. Gran capitán. Gran capitán.
Ok. Gracias, Pedro. Cariño para ti.
Gracias. Muy linda nota. Esto, la última pregunta tiene base, no es humo, se lo garantizo que no es humo. Yo creo que si viene Pellegrini, el elegido número uno para integrar el cuerpo técnico de la selección chilena es Claudio Bravo. Esa es la impresión que tengo yo, esa es la apreciación de lo que he conocido, reporteado un poco en torno a la incorporación de Manuel al frente de la selección chilena. Y lo de Bocinha, los que saben, a mí me llama la atención esto, en lo de Bocinha, que los que saben, léase por ejemplo Marcelo Ramírez, Claudio Bravo, no tiran todas las fichas un all-in en la mesa, no. Dicen, voy a jugar algunas fichas y las otras me las guardo. Como que tienen, si no duda, tienen la paciencia para esperar un poco qué va a ocurrir con este portero caboverdiano que está rompiendo cualquier récord en cuanto a popularidad en la llegada a nuestro país. Algún día vamos a hablar de los futbolistas que han hecho ruido cuando regresan a Chile o cuando llegan por primera vez a jugar a Chile. Pero lo de Bocinha no tiene parangón. Es el rompecabezas. Hugo Vergara está preparando la próxima nota, la segunda nota. Me dices por el interno. Estaba tan concentrado con lo de Claudio que realmente no lo tengo consignado. ¿Está Felipe Vergara en línea? Perfecto, gracias. Perfecto. Entonces estamos con Felipe Vergara, doctor en comunicación y analista político de la Universidad Andrés Bello. Hablemos un poco de la mega reforma, de los puntos que llegan a la gente, al chileno medio que se informa de todo, de las noticias políticas también, pero que no se mete en el tejido fino porque no corresponde, pero sí uno está preocupado de cómo le va a repercutir en su vida esto de la mega reforma Felipe Vergara. De esos puntos queremos conversar un poco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho gusto.
Igualmente. Felipe, ¿por dónde partimos? Por ejemplo, yo escuchaba a un alcalde de oposición al gobierno del presidente Kast decir hoy, en San Ramón hay una casa que va a quedar con exención tributaria para el adulto mayor como primera vivienda. Una casa, es decir, los perjuicios económicos para San Ramón son brutales porque pierde muchos beneficios que como municipio ha tenido y que se traspasan a otras municipalidades. Este es el primer punto, el de la exención de las contribuciones para la primera vivienda del adulto mayor.
Claro, sí, hay sus bemoles, ¿eh? Y distintas interpretaciones. Como todo en política, nunca es tan claro y categórico, y siempre hay ciertas diferencias. Objetivamente, la extensión tributaria del pago de contribuciones es un beneficio que beneficia principalmente a un pequeño sector de la población. De partida es una reforma que privilegia a los adultos mayores, o sea, gente mayor de 65 años que se vería beneficiado con el no pago de contribuciones, eso por un lado. Pero hay un porcentaje ya importante de la población mayor de 65 años que no paga contribuciones. Cerca del 80%, si no me equivoco, si no es más, ya no paga contribuciones porque el valor de su propiedad está exenta de contribuciones, ¿no? Es un pequeño porcentaje de ese público que paga contribuciones y que están concentrados, por lógica, en los sectores más acomodados del país, porque estamos hablando de casas de de valores importantes y que ellos no generan ingresos también importantes.
Este es el punto, claro, que el beneficio llega de una manera cuantiosa y trascendente a gente del sector ABC1 de nuestra población, de nuestra sociedad, Felipe. ¿Tú crees que esta mega reforma favorece justamente a esta minoría de los más ricos de nuestro país?
Sí, la favorece y es un hecho de la causa por dos razones que son importantes. Una, la eliminación de las contribuciones para los grupos, para el adulto mayor ABC1, eso es una realidad. Y otro, porque también hay una disminución del impuesto a las empresas. Y los empresarios deberán verse beneficiados con esa rebaja del 27 al 23. Si eso por sí solo perjudica, es algo relativo, porque en el fondo la baja de impuestos debiera generar, porque es hipotético, no se puede demostrar todavía, mayor mano de obra, que las empresas empiecen a invertir también ese beneficio en sus propias empresas o en otros sectores que le permita generar mayores ingresos, pero es relativo. Sinceramente es algo noticia en desarrollo.
Noticia en desarrollo. Desde la oposición han surgido comentarios señalando que en países donde se experimentó con esta medida de la rebaja de impuestos a las empresas, no ha habido un beneficio para el país. Por el contrario, solamente se ha manifestado que los recursos han sido menos. Partiendo por Ronald Reagan, que hizo este intento en Estados Unidos, dicen, nunca ha resultado. ¿Cuál es su impresión respecto a esto? ¿Tiene posibilidades de ser un incentivo importante para que haya mayor inversión de los empresarios? ¿O es una medida que solo los beneficia desde el punto de vista del funcionamiento de la empresa?
Yo soy un poco escéptico. Reconozco el caso de Ronald Reagan, a quien no resultó, y de otros países.
Claro.
Que expertos economistas han planteado que objetivamente de esta manera no resulta y no ha resultado. El caso chileno puede ser la excepción, pero por lo menos cuando uno escucha gente que sabe considerablemente más que yo de esto, que son economistas que llevan vastas trayectorias de un sector y otro, o sea, no solo de hoy día oposición, sino que también algunos economistas más cercanos al oficialismo, a Evópoli, por ejemplo, han planteado que esto no resulta, no es real. Y yo aprovecho para mandarle un mensaje a la ciudadanía que escucha esta radio, que es mucha gente, que ayer uno escuchaba al ministro decir va a crecer el empleo, vamos a mejorar el crecimiento. Cuidado, porque estas reformas, si llega a resultar, son de larga data, o sea, son lentas. No esperemos que el mes siguiente vamos a reducir los niveles de desempleo que tenemos hoy día o vamos a crecer a los niveles del 4% que se comprometieron. Son procesos lentos y la ciudadanía hoy día no está para esperar mucho. No está pasando bien.
Ese es un punto, es un tema. La ciudadanía no tiene mucho tiempo para esperar. ¿Cómo cree usted que se puede manifestar esta inquietud, esta necesidad de llegar a mejores niveles luego, rápido?
Claro, aquí hay una generación de expectativas que se creó en esta campaña presidencial y que se transformó que le permitió llegar al gobierno, al presidente Kast, y la generación de expectativas cobra sentimiento. Llega un minuto en que la gente dice, ok, ya han pasado 5 meses, ¿cómo va a resultar?
¿No es muy pronto disparar en contra de un equipo que se está un poco recién asentando, Felipe?
Usted sabe más de fútbol que yo. ¿Cuánto dura un entrenador?
Son buenos los ejemplos del fútbol para estas cosas. De verdad.
Son medio crueles, porque en el fondo es verdad que un gobierno es mucho más complicado que manejar un equipo de fútbol. Pero la paciencia del hincha y la paciencia del ciudadano es corta. Yo soy de la Católica, yo llevo 3 partidos viendo cómo nos meten una bolsa de goles, ya me empiezo a molestar. Entonces, yo creo que pasa eso y la ciudadanía, cuando a esto le suma hambre, desempleo, inseguridad, molestia, la sensación es un poco más, más rápida. Cuando eso va asociado, además, a que tú prometiste y comprometiste que esto iba a cambiar en el corto plazo, aunque es difícil que así sea, también cuesta. Las sensaciones más molestantes, se hablaba siempre de que había un periodo de especie de noviazgo entre
el
electorado,
el tiempo de pololeo.
Claro, que eran 100 días aproximadamente en que había cierta tolerancia al gobierno que se estaba instalando, pero en este gobierno y el anterior también, no es exclusivo de este, los niveles de aprobación bajaron del 55% al 25% en 4 meses. O sea, perdió toda la base de apoyo relativa, se perdió en 3-4 meses, y eso es complicado para cualquier gobierno.
Ahora queda la misión de esperar para ver si tomamos el camino correcto con estas reformas que son polémicas y que hemos puesto sobre la mesa, quizás las que llegan de modo más cercano a la gente. Felipe Vergara Gentil, por estos minutos.
Que estés muy bien, hasta luego.
Chao, hasta luego. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2006 por experiencia y confianza de los clientes. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Les paso un gran dato, de verdad, excepcional. He conversado con el asesor experto de Vice Vida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Se los recomiendo. Entra a vicevida.cl. En vicevida.cl, tú te vas a encontrar con los mejores datos en ahorro. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. Café Hausbrand. Ya me tomé un espresso fantástico. Disfrútalo. Está toda la pasión del espresso italiano en una tacita, Hausbrand, importado desde Italia. Una delicia. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demás LED es iluminación, iluminación de hoy. Iluminación LED. Por eso estamos en la internet, demasled.cl. Estamos en nuestro showroom, Avenida Mata, aquí en el centro de Santiago, 227, Avenida Mata, casi Portugal. Vale la pena conocer lo nuevo en iluminación, tecnología de avanzada y modelos del futuro. Se nos ha pasado volando la hora. El reloj marca las 6 de la tarde con 38 minutos casi. Es el momento para descansar con otro Ristretto Hausbrand y seguimos.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Simón manda. Celebrar el Día del Niño en Sheraton Santiago. Juegos inflables, risas sorpresas y un buffet lleno de color, alegría y sabor. Y como Simón manda jugar con las manos en la masa, los niños serán chefs por un día. Decorarán sus propios dulces y se llevarán un recuerdo delicioso a casa. Este Día del Niño, Simón manda y Sheraton obedece. Reserva ahora en panoramas@sheraton-medio.scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos aquí en el estudio del rompecabezas con un invitado a quien conocemos. Un agrado conversar con Álvaro Castro, director académico de tecnología aplicada de INACAP. Siempre INACAP nos trae alguna papita. Yo no hablo con inteligencia artificial, pero hablo en buen chileno. Una papita nos trae para esta cumbre tecnológica que se efectúa a fin de mes, 26, 27, 28. Luego, en muchas ciudades de Chile, partamos por ahí. ¿A dónde apunta esta cumbre tecnológica? ¿Qué caminos vamos a pisar?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola,
un agrado volver a estar aquí contigo. Efectivamente, este año estamos realizando la tercera edición de la Cumbre Tecnológica INACAP ACTI. Es una cumbre que desarrollamos en colaboración con ACTI, que es la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología. Y en esta tercera edición estamos posicionando, queremos llamar a la reflexión en torno a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es un contexto demasiado importante y donde se pone en cuestionamiento, en reflexión, el rol de las personas en esta nueva era. Nosotros nos interesa mucho poder llamar a la reflexión y poder posicionar en el centro, a humanizar la temática para que todas las personas se mantengan protagonistas en esta era de la inteligencia artificial.
Ustedes hablan de uno de los conceptos de esta cumbre, del talento en expansión. Y para mucha gente, en la conversación cotidiana que tiene uno, hay mucha gente que se asusta pensando que la inteligencia artificial está copando la mesa y que se va a llevar toda la apuesta, y que el talento del ser humano podría quedar postergado o diluido. ¿Qué piensas tú al respecto, Álvaro?
Es una realidad que pasa en términos de que la inteligencia artificial se observa que día a día presenta avances que son muy relevantes y con un potencial impacto también muy importante en muchos ámbitos, como decías tú, en la vida cotidiana, pero también impacto importante en el mercado laboral, en los sectores productivos, en las industrias. Y ahí es donde nosotros nos queremos posicionar, porque tenemos una posición muy clara de que la inteligencia artificial debe ser utilizada como una herramienta para expandir el talento de las personas, mantener el protagonismo de las personas, que puedan utilizar esta herramienta, puedan de esa forma expandir su talento.
No se puede prescindir del ser humano.
No se puede prescindir del ser humano, y también ahí nace una reflexión, una discusión muy relevante en torno a cuáles son las nuevas competencias que van a ser requeridas en esta nueva era para que las personas puedan mantener este protagonismo, puedan desarrollarse, puedan desenvolverse en la vida cotidiana con este tipo de herramientas o este tipo de contexto, y también puedan mejorar su productividad en el mercado laboral.
El año pasado, segundo encuentro de carácter tecnológico con 3.000 personas aprox participando, representando a 46 empresas. Evidentemente que hay interés por aprender en este momento para subirse a la micro y no quedarse abajo.
Exactamente.
Creo que por ese es el enfoque un poco que
sí,
ustedes
efectivamente,
están
hay cosas importantes. Yo me acuerdo perfecto del año pasado, estuvimos conversando también
del
evento,
sí.
y las expectativas que teníamos las cumplimos y las superamos con creces. Llegamos a más de 3.000 asistentes, más de 200.000 visualizaciones en línea, porque este es un evento que junto con ser presencial también se transmite vía online.
¿Y qué recibe
online
el que participa ¿Quién es el que más se interesa por esto? ¿Qué personas se interesan por esto y qué reciben a cambio?
Es muy amplio el espectro de personas que se interesan por este evento. ¿Por qué? Porque trata una temática que es muy pertinente en varios ámbitos también. Tenemos este evento tiene un foco abierto a toda la comunidad. Está pensado para que participen empresas, el sector privado, participe el sector público, participe la academia, estudiantes, jóvenes, adultos. Toda la comunidad puede ser parte de esta cumbre tecnológica y puede y se interesa porque puede ver los últimos avances y tendencias relacionadas con la tecnología, y en particular en esta edición en torno a la inteligencia artificial, el desarrollo de agentes de inteligencia artificial. Y también vamos a reflexionar sobre otros dos ejes muy relevantes que son cuáles son las competencias transversales o power skills, como se conoce en este ámbito, que van a ser necesarias para poder desenvolverse en esta era. Y también vamos a hablar y reflexionar sobre la importancia del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para poder mantenerse siempre vigentes en torno al avance de la tecnología.
Antes de irnos, te quiero preguntar sobre esto, sobre lo que ocurrirá el 28 de agosto en la sede central de Vitacura, dice el guión, una jornada especialmente orientada a estudiantes de la educación media.
Exacto.
A mí me parece que es fundamental.
Fundamental,
ahí
total.
Ahí está el futuro.
Sí.
Sobre ellos tenemos que construir lo que viene.
Efectivamente, son un foco muy importante y por eso hemos destinado un día especial para que estudiantes de educación media puedan asistir a la cumbre y puedan también empaparse de todos estos avances tecnológicos. Pero también es muy importante comentar de que año a año vamos creciendo y expandiéndonos. Este año, junto con tener los 3 días de la cumbre en nuestra sede central de Vitacura, también nos estamos extendiendo a regiones, porque es muy importante.
Antofagasta
en el norte y Valdivia en el sur, porque es muy importante también descentralizar y poder dar a conocer y reflexionar de estos temas a nivel regional.
Chile es más que Santiago.
Totalmente, y en el norte, Antofagasta tiene un foco muy fuerte en minería que hace un uso muy intensivo de la tecnología, y en el sur también se están articulando actores relevantes para poder potenciar el desarrollo de un hub tecnológico en la región de Los Ríos. Entonces es muy relevante también expandirnos y generar esta reflexión a nivel nacional. Gracias. Esperamos cada día seguir creciendo.
Gracias, Álvaro García. Muy gentil, el director académico de tecnología aplicada con la cumbre de INACAP. A fin de mes empieza el día 26, termina el 28. Entérate de lo que va a ocurrir y toma un lugar en esta micro, como yo he dicho, que es la micro de la tecnología, del futuro, de la inteligencia artificial. Pancho Sagredo llega al rompecabezas en un instante.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalizas a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Pancho Sagredo, ¿cómo le va? ¿Cómo está, maestro?
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Aquí entretenido con la conversación que tuvimos con Claudio Bravo hoy. Los grandes de Colo-Colo, los históricos de Colo-Colo, manifiestan alguna duda respecto a lo que pueda pasar con este fenómeno de las comunicaciones, del marketing, de la publicidad que es Bocinha. Así que, como decía mi papá, qui va piano, va sano y va lontano. El que va despacio, camina sano y lejos, y llega lejos.
Sí, porque ver qué va a pasar, lo hemos estado conversando estos días. Por ahora es un golazo mediático, un claro. Golazo de marketing. Otra cosa es lo que ocurra con su rendimiento en la cancha, que es el prudente, es un jugador que ya sobrepasó los 40 años, nunca ha jugado en un equipo grande. Si colocó los campeón, como debería ser, va a jugar Copa Libertadores el año pasado, habría que verlo ahí. Pero bueno, fue figura en el Mundial, en los partidos que le tocó, jugó contra el campeón y el subcampeón. En el grupo con España empató y atajó todo. Contra Argentina perdieron, haciendo sufrir mucho a los argentinos. Entonces ahí se hizo famoso, pero otra cosa es una continuidad. Aunque como te decía ayer, no tiene que hacer mucho para que le vaya relativamente bien. Colo-Colo va a ser campeón. En general tiene una distancia muy ostensible que le permite un par de tropiezos.
Eso le da margen al portero también para no sentir una presión terrible. No depende de él la vida o la muerte.
Así es.
Oye, Pancho, otra cosa que me parece entretenida que deduje de la conversación con Claudio. Él es candidato número uno para subirse al mando técnico de la selección con Manuel Pellegrini. Si viene Manuel, dupla Claudio Bravo. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que Bravo tiene tiene proyección en una gerencia, en un cargo ejecutivo, técnico, dentro de una estructura técnica en las elecciones que sea ordenada y con Pellegrini, eso se asegura. ¿Será ahora? ¿Será después? Él está coqueteando un poco con los medios de comunicación, con algunas horas ahí en ESPN a la semana. Yo creo que él tiene esa vocación. Él ha sido siempre muy crítico de la falta de estructura, de profesionalismo del fútbol chileno, entonces puede ser una oportunidad, pero esto está muy en pañales porque hay que ver qué pasa con la federación, quién va a comandar en términos dirigenciales toda la estructura de las selecciones chilenas, tanto a nivel adulto como a nivel de series juveniles.
Ahora, Correa, el actual gerente que ha sido el conductor de las negociaciones para contratar a un nuevo técnico, va a tener también, yo creo que, un lugar importante en todo lo que significa el mando técnico y dirigencial de la selección chilena.
Mira, yo creo que hoy día, fíjate que el Betis de Pellegrini le ganó 3-1 al Arsenal en un amistoso.
Vaya.
Ya, en un amistoso en Dublín, en Irlanda, obviamente son partidos amistosos, va a jugar Champions League, le llegaron un par
de refuerzos,
de contrataciones, entonces yo digo, va a depender mucho qué es lo que pasa. Tengo la impresión que Pellegrini no se va a mover, o sea, estoy casi seguro, no se va a mover de España, del Betis, hasta que termine su contrato en junio. Entonces, ahí es donde se va a empezar a abrir todo, y creo que hay ciertos plazos que pueden calzar porque la federación recién, si es que se va a saber cuál es su nueva estructura en el mes de diciembre, enero, cuándo van a comenzar las clasificatorias, quizás son en septiembre el próximo año, entonces, que todavía no están definidas cómo van a ser, entonces los plazos pueden dar para que Pellegrini, para que aquí después no vengan a decir, oye, este fue una gracia nuestra, una maniobra nuestra, para que Pellegrini cumpla lo que viene diciendo hace 20 años, quiero terminar mi carrera en la selección chilena.
Él quiere terminar en la selección chilena y antes tiene ansiedad por jugar Champions. Él ha estado en Champions y ahora con el Betis quiere ver esta pequeña obra que él ha construido en torno a un equipo muy, muy popular que cuando llegó estaba en una posición débil, ahora muy fortalecida. Este triunfo frente al Arsenal de algo sirve para tomarlo como información. Bueno, él quiere jugar Champions, así que aquí hay dos cosas que se mezclan, que son un poco antagónicas. La Champions y la selección chilena.
Exacto, pero creo que pueden calzar los tiempos. Yo creo que él no va a dejar de dirigir Champions. Él va a dirigir. Y la Champions, la fase de grupo, la fase de liga, la primera fase en el fondo, por mal que le vaya, termina en febrero. Entonces, y si él llega hasta febrero con el Betis, ya el fin de la temporada está a 2 meses de eso, en abril, mayo. Entonces, creo que el término de su contrato, de su vínculo firmado con el Betis, lo va a respetar. Eso es mayo, junio, y si las clasificatorias parten en septiembre, podría ser la opción. Ahora, ¿y qué hacemos de aquí a septiembre? Bueno, lo que venimos haciendo hace rato, estar con un interino, que es Córdoba, se van a jugar buenos amistosos ahora en septiembre y a principios de octubre, se va a jugar contra Canadá en Toronto, contra Estados Unidos en Missouri y contra México en Los Ángeles, contra los tres anfitriones del último mundial. Así que
qué calendario.
Está bueno esa triada de amistosos.
Está interesante el panorama. ¿Algún apunte en el cierre de este encuentro de hoy que ha sido bien jugoso, bien sustancioso, Pancho?
La mala que nos llega desde Montreal, en Canadá, donde lamentablemente perdió Tavilo, 26 del mundo, que tiene opciones antes de que del US Open, defiende pocos puntos, así que tiene la chance ahí de dar un salto en el ranking, pero partió mal porque cayó ante Hubert Hurkacz, un polaco, ex 6 del mundo, ex pupilo de Nico Masua, ojo, perdió 6-4, 7-6. En 1 hora y 37 minutos de partido, así que no pudo repetir lo bueno que hizo en Washington, donde se había metido en semifinales y terminó perdiendo. Ahora va a jugar el Master 1000 de Cincinnati, donde no defiende mucho, así que ahí tiene una opción, si pasa 2-3 rondas, de seguir escalando en el ranking, cosa que le serviría mucho para el cuadro final, para el sorteo del US Open, del Grand Slam ahí en Estados Unidos.
Perdió con un polaco 70 y algo en el ranking mundial, pero muy, muy buen jugador.
Sí, fue top 10 en su momento.
Sí, muy buen jugador. Nos vemos, nos juntamos mañana, Pancho, ¿te parece?
Chao, Pedro.
A ver cómo está la fiesta del Monumental. A esta hora comienza. Estamos justo, exacto, justo en la hora.
A ver cuánta gente llega. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao. Nos vamos. Terminamos el rompecabezas. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que ustedes se hayan entretenido igual que nosotros. Chao. Hasta mañana.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.